Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Rusia pone en marcha un bloqueo naval que detiene el comercio marítimo en los puertos ucranianos, generando una preocupación mundial ante la posible escasez e inestabilidad política en muchas partes del mundo. Y la Conferencia Episcopal de Colombia anima a participar en las próximas elecciones del país y afirma que la participación en la vida política es una obligación moral. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco invita a pedir al Señor que nos preserve del desencanto y nos conceda la sabiduría de los ancianos para no dejar nunca de trabajar por la justicia.
El Santo Padre anima a acudir a las periferias y acercarse a los descartados de la sociedad como lo hizo Jesús.
El Escorial en Madrid acoge las jornadas de delegados de misiones y la Asamblea Nacional de las Obras Misionales Pontificias.
La Conferencia Española de Religiosos celebra en Madrid su Asamblea General.
En Estados Unidos, un joven mata al menos a 19 niños y dos profesores en un tiroteo en una escuela primaria de Texas.
Bruselas propone confiscar los bienes de los oligarcas rusos que evadan las sanciones.
En España, el Defensor del Pueblo solicita información a todas las comunidades autónomas sobre los casos de explotación sexual de menores tutelados.
Los precios de la industria alimentaria subieron un 17,1% en abril.
Y en deportes, la Fundación y el Equipo Olímpico de Refugiados reciben el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2022.
Se cumple hoy el día 91 de la invasión rusa de Ucrania y se recrudece la ofensiva rusa en el Donbass, que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha calificado como extremadamente difícil, mientras crece la preocupación por los problemas alimentarios que puede provocar la guerra en todo el mundo por culpa del bloqueo a los cereales ucranianos.
El ejército de Rusia ha puesto en marcha un bloqueo naval que ha detenido el comercio marítimo en los puertos ucranianos, algo que preocupa a los líderes mundiales porque supone un ataque deliberado a la cadena mundial de suministro de alimentos que puede generar escasez e inestabilidad política en muchas partes del mundo. Mientras, Rusia sigue bombardeando con misiles algunas localidades ucranianas, como Zaporilla, y centra su ofensiva en los principales bastiones ucranianos en el Donbass, desde Severodonetsk y Lysychansk en Lugansk a Sloviansk y Kramatorsk en Donetsk.
En materia de prisioneros, Rusia ha afirmado que solo abordará un posible canje de prisioneros con Ucrania después de que un tribunal haya juzgado y condenado a los defensores ucranianos que se entregaron, ha dicho el viceministro de Exteriores ucraniano Andrei Rudenko.
Rudenko ha aseverado que se considerarán todas las cuestiones después de que los defensores ucranianos rendidos sean debidamente condenados y se dicte una sentencia. Luego puede haber otros pasos. Sin embargo, asegura el viceministro de Exteriores, hablar de un canje es prematuro.
Ante este asedio ruso, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha vuelto a pedir armamento pesado a los países occidentales para hacer frente a la invasión.
Zelensky ha precisado que las tropas rusas quieren destruir todo el Limán, Popasna, Severodonetsk y Sloviansk. El suministro de armas pesadas a Ucrania es la mejor inversión, señala el presidente, para mantener la estabilidad en el mundo y prevenir muchas crisis graves que Rusia aún está planeando o ya ha provocado.
Nos vamos ahora a Colombia, donde la Conferencia Episcopal de esta nación ha animado a los ciudadanos a participar activa y conscientemente en las elecciones del próximo domingo. Al mismo tiempo, los obispos de este país han indicado que distinguir, ponderar y valorar las distintas opciones para ejercer el derecho al voto es lo que se llama búsqueda democrática del bien común.
En este marco, el Episcopado colombiano ha señalado que hoy más que nunca se necesita esta capacidad para reflexionar sobre la realidad realidad en la cual se vive y reconocer las causas profundas de los males sociales, sin dejar de mirar las grandes potencialidades que tienen para progresar unidos.
Al mismo tiempo, la Conferencia Episcopal de Colombia ha destacado que el sueño compartido de un país mejor para todos les permite recuperar la confianza ciudadana en las instituciones si logran entregar su dirección a las personas que consideran más dispuestas a servir al bien común.
A su vez, los obispos colombianos han recordado las palabras del Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, precisando que el ser ciudadano fiel es una virtud y que la participación en la vida política es una obligación moral.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco, durante la audiencia general que se ha celebrado esta mañana en la Plaza de San Pedro del Vaticano, ha continuado su ciclo de catequesis sobre la ancianidad. En particular, el Santo Padre ha meditado sobre el pasaje del libro del Eclesiastés y la frase: todo es vanidad y correr tras el viento. En este sentido, su santidad ha explicado que esto nos previene del sinsentido que supone un conocimiento separado de la justicia.
A su vez, el pontífice ha explicado que los ancianos, que después de haber experimentado tantas cosas en sus vidas, son capaces de conservar intacta la pasión por la justicia, nos enseñan que aún hay esperanza para el amor y para la fe, que nos protege del desencanto. El sucesor de Pedro añade que en nuestro mundo está presente el cinismo de la razón enloquecida e ideologizada, que se basa solo en la verdad científica, sin sensibilidad ni moralidad, es decir, aclara el Papa, sin pasión por la justicia.
Asimismo, el obispo de Roma añade que la razón cínica e irresponsable paraliza el alma con la tentación de la omnipotencia del saber. El Santo Padre apunta que nos hemos convertido en una sociedad del cansancio, pues el progreso y el bienestar, carentes de justicia, nos han robado las energías para hacer el bien. Por eso, agrega el Papa, aunque la ciencia avance, la guerra sigue causando estragos.
En este contexto, el pontífice ha invitado a pedir al Señor la gracia para avanzar en el camino de la justicia. Así lo ha expresado en su saludo a los peregrinos de lengua española.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que nos preserve del desencanto y nos conceda la sabiduría y el buen humor de los ancianos para no dejar nunca de trabajar por la justicia. Vi también que hay un buen grupo de argentinos. Y en este día de la fiesta nacional de nuestra patria, les envío un cordial saludo a ustedes y a todo el pueblo argentino. Dios los bendiga. Muchas gracias.
Finalmente, el Papa ha afirmado que el libro del Eclesiastés nos enseña a desenmascarar el engaño encubierto de las pseudo-verdades de nuestra época, para podernos adherir con entusiasmo a la bienaventuranza que Jesús promete a quienes no pierden nunca el hambre y la sed de justicia.
Y antes de la celebración de esta Asamblea General, el Papa Francisco ha recibido a los representantes del Fondo Mundial de Solidaridad, a quienes ha hablado espontáneamente tras entregarles el discurso que había preparado para esta ocasión. Al agradecer este encuentro, el Santo Padre ha afirmado que le gusta que la gente esté en las fronteras, simplemente porque Jesús fue a las periferias para mostrar el Evangelio.
Asimismo, el pontífice ha constatado que hay mucha gente que necesita cercanía, comentando que hay personas que pueden estar acomodadas pero tienen el alma destruida. Así ha instado a acudir a ellas también. Su santidad ha explicado que la cercanía es el estilo de Dios y ha animado a ir a las periferias y encontrar a los descartados de la sociedad como lo hizo Jesús.
En cuanto a los migrantes, el Papa ha recordado que hay que acoger, acompañar, promover e integrar. Y sobre la situación en Europa, el Santo Padre ha indicado que hoy, para un desarrollo serio, este continente necesita a los migrantes. En esta línea, su santidad se ha referido al invierno demográfico en el que no hay niños y en el que el futuro es cada vez más estrecho.
Por último, el sucesor de Pedro ha precisado que la solidaridad es uno de los valores centrales de la doctrina social de la Iglesia, pero para que se concrete, agrega el Papa, debe ir acompañada de la cercanía y la compasión hacia el otro. Por ello, ha animado a miembros del Fondo Mundial de Solidaridad a trabajar juntos para formar una economía más inclusiva, así como para crear integración y trabajo para los emigrantes en un espíritu de escucha y de encuentro.
Y por otro lado, el Papa Francisco ha designado como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Italiana al cardenal Matteo Zuppi, hasta ahora arzobispo metropolitano de Bolonia. El anuncio se ha hecho oficial por parte del cardenal Gualtiero Bassetti, que deja atrás la presidencia de la Conferencia Episcopal Italiana después de haber cumplido 80 años el pasado mes de abril.
El cardenal Matteo Zuppi nació en Roma en el 11 de octubre de 1955 y fue ordenado sacerdote en 1981. Además, fue elegido obispo auxiliar de Roma por el Papa Benedicto XVI en 2012 y consagrado el 14 de abril del año siguiente por el cardenal Agostino Ballini, entonces vicario general de su santidad el Papa para la diócesis de Roma. El Papa Francisco lo nombró arzobispo metropolitano de Bolonia el 27 de octubre de 2015 y lo creó cardenal de la Santa Iglesia Romana en el consistorio del 5 de octubre de 2019. Siempre vinculado a la comunidad de San Egidio, el cardenal Zuppi fue uno de los artífices de los acuerdos que pusieron fin a la guerra civil que asoló Mozambique a finales de los años 90. Forma parte de la Conferencia Episcopal Italiana desde 2016.
Y viajamos ahora hasta el continente africano. En el estado nigeriano de Enugu, el vicepresidente de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Regional de África Occidental y obispo de Nsukka, monseñor Godfrey Iweibuike Ona, ha manifestado su consternación ante la violencia en su nación y el asesinato en el estado de Sokoto de la joven estudiante Débora Samuel, acusada de blasfemia contra el profeta Mahoma.
Así lo ha expresado el prelado en la reunión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Regional de África Occidental, que se ha celebrado recientemente. Por otro lado, monseñor Ona también se ha referido a los últimos ataques contra el obispo de Sokoto, monseñor Matthew Hassan Kuka, tras la detención de algunas personas presuntamente responsables de la muerte de la joven. En este marco, el obispo en Nsukka ha planteado cómo predicar el amor en un país que se encuentra en tinieblas y en el que la violencia se ha convertido en norma.
Noticias de la Iglesia en España.
Ayer comenzaron en el Escorial, en Madrid, las jornadas de delegados de misiones y la Asamblea Nacional de las Obras Misionales Pontificias, que se desarrollan hasta mañana. El encuentro lleva como tema A hombros de gigantes, que es el lema que recuerda los distintos centenarios misioneros que se conmemoran este año.
Estas jornadas están organizadas por la Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias. La conferencia inaugural tuvo lugar ayer por la tarde y estuvo a cargo del prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el cardenal Luis Antonio Tagle, quien reflexionó sobre los 400 años de la Congregación de Propaganda Fide. A continuación, se celebró una misa de acción de gracias por la beatificación de Pauline Jaricot.
Asimismo, esta mañana se ha celebrado una mesa redonda en la que los secretariados de las cuatro obras misionales pontificias que hay en España, Infancia Misionera, San Pedro Apóstol, Pontificia Unión Misional y Propagación de la Fe, han presentado sus proyectos de futuro. También se ha dedicado un tiempo a trabajar por grupos sobre cómo actualizar el trabajo y la animación misionera.
Para la tarde se ha programado una ponencia en torno al lema Actualidad de la comunicación de las misiones en el siglo XXI, Iluminare y comunicación digital. Seguidamente, el provincial de la Compañía de Jesús en España, el padre Antonio España, presentará como testimonio a San Francisco Javier como un misionero actual. El encuentro concluirá mañana con la presentación del Domum por parte del delegado de misiones de Ciudad Rodrigo, el padre José María Rodríguez Veleiro. Además, en la Asamblea de las Obras Misionales Pontificias de España, se procederá a la elección de los miembros de secretariados y consejos.
Continuamos hablando de misiones. Con motivo del Día de África, que hoy se celebra, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha animado en Twitter a rezar por todos los misioneros que trabajan en ese continente y que entregan su vida para llevar el testimonio de Jesucristo. El purpurado ha subrayado que su labor es increíble y ejemplar.
Además, la Iglesia española continúa con su proyecto Haz Memoria, en el que cada semana se recuerda lo que hace en relación a un campo concreto de su actividad y por qué lo hace. Así, durante esta semana, los testimonios se dedican a dar a conocer el trabajo de la Iglesia en las misiones.
Cambiamos de asunto. La Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, inauguró ayer su Asamblea General, que se celebra hasta mañana en Madrid, con la participación presencial de más de 200 superiores mayores. El lema que enmarca este encuentro es Corrientes de Sinodalidad.
Este evento ha contado con el saludo del nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, aunque no ha podido estar en persona por una cuestión familiar que le sitúa en Filipinas. En su mensaje, el nuncio apostólico ha pedido que este encuentro no sea una convención eclesial, una conferencia de estudios, un parlamento o un congreso político, sino que lo vivan como un acontecimiento de gracia y un proceso de sanación guiado por el Espíritu Santo.
Por otro lado, el obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, Monseñor Luis Ángel de las Heras, ha instado a los presentes a que las corrientes de sinodalidad sean de agua viva y no eléctrica, remando en la misma misión de la Iglesia. A su vez, ha invitado a los superiores mayores a repasar la historia de los documentos de la Iglesia donde se habla de la cooperación entre todos.
El obispo de León ha indicado que todos ellos son palabras de oro para la comunión y la sinodalidad, así como para la cooperación en el apostolado y la sociedad que nos envuelve. Del mismo modo, el presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada ha insistido en que vivimos un acontecimiento de gracia, un proceso guiado por el Espíritu Santo, para interrogarnos sobre lo que Dios nos quiere decir en este tiempo y en qué dirección quiere orientarnos.
Y también les informamos de que la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales entregará mañana los Premios Bravo 2021 en un acto que tendrá lugar en la sede de la Conferencia Episcopal.
La entrega de estos galardones tiene lugar en el marco de la 56ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebra el próximo domingo en la solemnidad de la Ascensión del Señor. Recordamos que con estos galardones se reconoce por parte de la Iglesia la labor meritoria de todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios, que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos o los valores evangélicos.
Información internacional.
Empezamos en Estados Unidos, donde un joven de 18 años, armado con un fusil de asalto, mató ayer al menos a 19 niños y dos profesores en un colegio de primaria en la localidad de Uvalde, en Texas. Hay además casi una veintena de heridos, donde al menos 15 de ellos también son alumnos. El atacante, estudiante de un instituto cercano, ha muerto abatido por la policía.
Se trata del peor tiroteo en una escuela en Estados Unidos desde el de Newton hace 10 años, en el que murieron 20 niños. El presidente del país, Joe Biden, ha mostrado la necesidad de hacer frente a los grupos de presión pro armas y endurecer la legislación para acceder a este tipo de armas.
Sin embargo, el gobernador de Texas es un firme defensor de la segunda enmienda de la Constitución que permite a todos los ciudadanos portar armas, y en 2021 firmó una serie de leyes estatales que convirtieron a Texas en un santuario para las armas de fuego.
El catedrático de Estudios Norteamericanos y director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, José Antonio Gurpegui, explica que legalmente sería posible que el Congreso modificara la segunda enmienda, pero lo ve imposible, ya que, explica el catedrático, está en la esencia y el corazón de la independencia de Estados Unidos, en su cultura y en su imaginario político.
Precisamente sobre esta noticia, el Papa Francisco, durante la audiencia general de esta mañana, ha expresado que tiene el corazón entristecido por este tiroteo en la escuela primaria en Texas, y ha asegurado que reza por los niños y los adultos asesinados, así como por sus familias. Además, el Santo Padre ha subrayado que es tiempo de decir basta al tráfico indiscriminado de armas y ha exhortado a todos a comprometerse para que tragedias como esta no puedan ocurrir más.
Por otro lado, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha emitido un comunicado en el que constata que ha habido demasiados tiroteos en escuelas y matanzas de inocentes. Los obispos señalan que la fe católica nos llama a rezar por los que han muerto y a curar las heridas de los demás. Al tiempo que aseguran su oración por los afectados, los prelados han instado a que cada uno busque formas para afrontar esta ola de violencia e implorar a las autoridades que los ayuden a tomar medidas.
Cambiamos de tema. La Comisión Europea ha presentado dos iniciativas legislativas para ayudar a confiscar los bienes de los oligarcas rusos que traten de evadir las sanciones acordadas por la Unión Europea en respuesta a la invasión de Ucrania.
Por un lado, Bruselas propone añadir la violación de las sanciones de la Unión Europea a la lista de delitos europeos, y por otro, plantea nuevas normas sobre recuperación de activos y decomiso, que según la Comisión tendrán un fuerte impacto en la lucha contra la delincuencia organizada.
Nos vamos al Líbano y les contamos que que una nueva caída de la libra libanesa ha llevado a una decisión sobre el racionamiento del agua en la capital, en Beirut, y a la convocatoria de una huelga por parte de farmacéuticos en medio de una grave crisis económica.
El hundimiento de la divisa libanesa, que ha alcanzado la cifra récord de 34.000 libras por un dólar, supone un aumento de la diferencia respecto a la tasa de cambio oficial y se ha traducido en un nuevo aumento de los precios de los carburantes.
Los cortes eléctricos han provocado además la suspensión de operaciones en la central de Deir al-Mar, lo que ha llevado a la Oficina de Aguas de Beirut y Monte Líbano a anunciar el racionamiento del agua en la zona.
Los farmacéuticos libaneses, por su parte, han anunciado el inicio de una huelga por la falta de suministro y la ausencia de entregas de medicamentos por parte de los importadores, al tiempo que han reclamado un aumento de los precios y una tabla de precios fija.
En otro orden de cosas, Corea del Norte ha disparado 3 misiles balísticos hacia las aguas del Mar de Japón, también conocido como Mar del Este, en un nuevo desafío que se produce justo después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya finalizado su gira por el este de Asia.
El presidente surcoreano ha convocado una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para analizar los lanzamientos, que incluyen un misil intercontinental y otros 2 balísticos. El primer ministro de Japón ha afirmado que el primer misil ha volado unos 300 kilómetros y ha alcanzado una altitud máxima de 550 kilómetros, mientras que el segundo ha cruzado unos 750 kilómetros en una trayectoria irregular y una altitud de unos 50 kilómetros.
Les hablamos ahora de Israel y de Turquía, que han proseguido con su proceso de mejora y normalización de relaciones durante una reunión en Jerusalén entre el ministro de Exteriores israelí y su homólogo turco de visita oficial en el país.
Los ministros se han mostrado satisfechos por lo tratado en su encuentro y han asegurado esperar que el acercamiento entre los dos países, tras años de tensión diplomática, será positivo para ambos.
El enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg, ha finalizado una reunión de 2 días con expertos económicos yemeníes de diversas procedencias para consultar las prioridades del proceso de paz.
Abordar el deterioro de la economía yemení, según ha subrayado Grundberg, será fundamental tanto para aliviar el sufrimiento crónico de los civiles yemeníes como para alcanzar una solución sostenible a algunos de los principales factores de este conflicto. Entre los temas tratados se encuentran la coordinación de las políticas financieras y monetarias, la estabilización del tipo de cambio en Yemen, los ingresos públicos, la financiación de los salarios de los servicios públicos, el aumento del coste de los bienes debido a las restricciones a la libertad de circulación y la reconstrucción del país.
Y les contamos ahora que alrededor de 76 personas han sido dadas por desaparecidas, según ha informado la Organización Internacional para las Migraciones, tras el hundimiento de una embarcación con un centenar de migrantes a bordo frente a las costas de Túnez.
El organismo ha indicado en un mensaje en su cuenta de Twitter que había una operación en marcha frente a las costas de Sfax, en el este, en torno a un barco que salió de Zuara, antes de agregar que 24 personas han sido rescatadas y 76 siguen desaparecidas. La organización internacional recoge que en lo que va de año, cerca de 720 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas cuando intentaban cruzar el mar Mediterráneo para llegar a costas europeas, cifra que en 2021 ascendió a casi 2050.
Información nacional.
La institución del Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio con las administraciones competentes en materia social de todas las comunidades autónomas, además de con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para conocer los posibles casos de explotación sexual de menores tutelados que se hubieran detectado en cada territorio, así como, en tal supuesto, las medidas específicas de protección adoptadas con respecto a los afectados.
Asimismo, el Defensor del Pueblo ha requerido detalles sobre la aplicación del Plan contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema de Protección a la Infancia, aprobado por el Gobierno y las comunidades autónomas el pasado 5 de mayo. El objetivo del plan es prevenir la explotación sexual contra la infancia y adolescencia tutelada o acogida por las administraciones, mejorar la atención a las víctimas y reforzar estructuralmente al sistema de protección para prevenir que no se produzcan nuevos casos en el futuro.
Los precios de la industria alimentaria subieron el 17,1% en abril pasado en comparación con el mismo mes de 2021, según el índice de precios industriales difundido por el Instituto Oficial de Estadística.
En general, los precios industriales repuntaron un 45% en su tasa anual, el 15,3% en el acumulado del primer cuatrimestre y en un 1,6% en su variación mensual, según el Instituto Nacional de Estadística.
En el sector alimentario, España producirá este año cerca de 1.100.000 toneladas de fruta de hueso, la cifra más baja de la última década y un 29,43% inferior a la registrada el año pasado, según las primeras estimaciones de campaña de la Asociación Cooperativas Agroalimentarias.
La causa de este fuerte descenso obedece a los efectos negativos de las heladas, lluvias y pedriscos en muchas zonas productoras esta primavera, en especial durante el pasado mes de abril. Aragón ha sido la región productora que ha recortado más su previsión de producción para 2022, con un descenso del 62,85%, seguida de Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura. Por el contrario, las dos únicas comunidades autónomas que esperan un aumento de volumen son Murcia y Andalucía.
También les informamos que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tomado posesión de su escaño en el Senado, donde instalará su despacho de jefe de la oposición y donde prevé mantener en junio su primer cara a cara con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Sin embargo, la presencia del jefe del Ejecutivo en esta Cámara es menor, apenas ha asistido media docena de veces en los últimos meses.
Este viernes, Alberto Núñez Feijóo ha convocado a los integrantes de los grupos parlamentarios del Congreso, Senado y Parlamento Europeo en el hemiciclo del propio Senado. Allí, ante los representantes en las tres cámaras de representación, fijará las prioridades de esta nueva etapa.
El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, ha asegurado que el gobierno andaluz no ha reducido el número de horas de la asignatura de religión, negando, por tanto, que se vaya a llevar adelante lo indicado por un borrador de dicha consejería que, según los sindicatos, apuntaba a dicha reducción.
Los sindicatos más representativos de los profesores de religión en Andalucía, CESIF, USO y AMPE, enviaron una carta al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, debido a que la Consejería de Educación hizo públicas hace pocos días los borradores de decretos y órdenes de desarrollo de la LOMLOE. En dichos borradores se planteaba una reducción de la carga lectiva de la asignatura de religión en primaria, lo cual acarrearía el equivalente a la desaparición de centenares de puestos de trabajo o, en su defecto, una reducción muy importante del sueldo de dichos profesores.
Más noticias. El Gobierno ha concedido el indulto a la expresidenta de la Asociación Infancia Libre, María Sevilla Sánchez, condenada en 2020 a 2 años y 4 meses de cárcel por un delito de sustracción de menores, en concreto de su hijo. Según el Real Decreto que publica el Boletín Oficial del Estado, la decisión se acordó en el Consejo de Ministros a propuesta de la titular de Justicia, Pilar Llop.
Igualmente, el Ejecutivo ha decidido conmutar la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad de su hijo por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad, con la condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de 4 años. María Sevilla fue detenida el 30 de marzo de 2019 en una finca de Villar de Cañas, en Cuenca, por la Policía Nacional, por un presunto delito de sustracción de menores tras incumplir una sentencia que otorgaba la custodia al padre de su hijo y mantenerle aislado y sin escolarizar durante 1 año.
Y también les informamos que la fotógrafa Ouka Lele ha fallecido a los 64 años tras una larga enfermedad, así lo han informado fuentes de la familia del artista.
Premio Nacional de Fotografía en 2005, Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid, Ouka Lele recibió el pasado 15 de mayo la Medalla de Madrid que concede el Ayuntamiento de la capital, entre otras muchas distinciones. Apasionada del color, se dio a conocer por sus fotos coloreadas a principios de los años 80. Descanse en paz.
Información deportiva.
El equipo olímpico de refugiados ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2022, que se ha fallado este mediodía. El jurado ha valorado la capacidad para aunar los máximos valores del deporte, como son la integración, educación, solidaridad y humanidad, y representa un mensaje de esperanza para el mundo.
La candidatura ha sido promovida por el español Juan Antonio Samarán Salisax, hijo del que fue presidente del Comité Olímpico Internacional y vicepresidente de la actual directiva. Además, ha contado con el apoyo, entre otros, del exjugador de baloncesto Pau Gasol, que fue premiado en 2015 y también forma parte del COI dentro de su comisión de atletas.
El equipo olímpico de refugiados fue creado precisamente ese mismo año y debutó en unos Juegos Olímpicos en Río 2016. Un año más tarde fue creada la Fundación Olímpica de Refugiados en colaboración con la agencia ACNUR de la ONU y trabaja para establecer y fomentar programas de integración a través del deporte.
En lo deportivo, el equipo olímpico de refugiados está formado por atletas que se encuentran en calidad de refugiados por causa de cualquier conflicto a nivel mundial y cuyo nivel deportivo tuviera potencial para clasificarse para los Juegos.
Y les hablamos ahora de fútbol femenino. El Sporting de Huelva disputará la final de la Copa de la Reina tras imponerse por la mínima 0-1 a un Granadilla Tenerife que fue mejor, pero que no obtuvo recompensa en las múltiples ocasiones de las que dispuso. El Sporting de Huelva intentará reeditar el campeonato logrado en 2015 cuando fueron campeones de la Copa de la Reina.
El Sporting de Huelva conocerá a su rival esta noche cuando concluya la segunda semifinal que disputan el Barcelona y el Real Madrid a las 9 de la noche en el Estadio Municipal de Santo Domingo de Alcorcón. Las culés, que perdieron la final de la Champions ante el Olympique de Lyon, ya han ganado la Liga y la Supercopa de España, y levantar el trofeo de Copa de la Reina supondría culminar el año con un triplete. El Real Madrid, por su parte, espera llevarse el primer triunfo en un clásico y optar a su primer título en la historia de la sección femenina.
Noticias autonómicas.
Vamos a conectar con nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Saez, y entre las noticias de esta semana es esa llegada de más cereales y gas licuado que hace crecer el tráfico portuario de Cartagena un 11,4%, por lo que la autoridad portuaria mantiene el alza en movimiento de mercancías gracias a la mayor demanda de los países europeos de esos graneles sólidos y líquidos. ¿No es así, Rafael? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. La llegada de más gas natural licuado y de cereales para suplir la falta de este tipo de mercancías en Europa está favoreciendo al puerto de Cartagena de manera especial. Tanto es así que en lo que va de año el tráfico portuario ha crecido un 11,4% con respecto al mismo periodo del pasado ejercicio, según explicó la presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Yolanda Muñoz, tras la reunión del Consejo de Administración de esta institución. En este incremento tiene mucho que ver el aumento en la llegada de cereales, que registró un 88% de subida en estos primeros cuatro meses de 2022. Destacan las harinas y los piensos, pero sobre todo la colza y la soja procedente de Estados Unidos, una nueva línea de importación abierta tras la flexibilización de los requisitos establecidos por el Estado para la llegada de este tipo de cereales. La intención es cubrir la demanda de productos en toda Europa tras la paralización de la llegada de este bien desde Ucrania. Los grandes líquidos subieron en el primer cuatrimestre un 10,28%, sobre todo gracias a la llegada de gas natural licuado procedente de Estados Unidos y de Argelia. Ha aumentado un 72,4%, motivado por el corte del gasoducto que pasa por Marruecos y por el aumento de la exportación a través de los Pirineos hacia Europa, dijo Muñoz. Y añadió: ahora, en vez de importar un 10% como ocurría antes, ahora es España la que lo exporta por el gasoducto que llega a Francia. Precisamente, la llegada de gas natural licuado seguirá al alza en los próximos meses por la alta demanda de los países europeos que requieren de este producto procedente de otros países que no sea de Rusia.
Y el número de turistas que visitaron la región de Murcia en abril se dispara un 119,37%, según los datos de telefonía móvil. Reino Unido es el país desde donde llegaron un mayor número de visitas. Cuéntanos.
Efectivamente, el número de turistas no residentes que visitaron la región de Murcia en abril se incrementó en un 119,37% con respecto al mismo mes del 2021, según los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística a partir de la posición de los teléfonos móviles. Según esta información, el cuarto mes del año llegaron a la región 77.507 turistas no residentes, lo que representa igualmente un incremento del 20% respecto a los registrados en marzo marzo según esta estrategia de medición. Por países emisores, del total de visitantes, 20.633 procedían del Reino Unido, 9.475 desde Francia, 8.143 desde Países Bajos, 7.507 desde Alemania, 5.867 desde Suecia y 4.902 desde Bélgica. También llegaron turistas desde Marruecos, Italia, Irlanda y Polonia. Y cambiamos de tema. Lorca, Cartagena y Murcia, entre las ciudades españolas con mayor número medio de hijos por mujer en 2019. Lorca con 1,61 hijos por mujer, Cartagena 1,47 y Murcia 1,41 se situaron entre los 9 municipios españoles que registraron un mayor número medio de hijos por mujer en el año 2019, por encima de la media nacional situada en 1,24. Así se extrae de la estadística Indicadores Urbanos 2022 publicada por el Instituto Nacional de Estadística y en la que se constata que ninguna gran ciudad de España tuvo un número medio de hijos por mujer superior a 2 en 2019, año de referencia. Y finalizamos con esta noticia. Los valencianos residentes en Murcia celebran esta tarde la fiesta de su patrona, la Virgen de los Desamparados, con una eucaristía en la Iglesia de la Merced de los Padres Franciscanos en Murcia capital a las 20 horas. A continuación de la misa y ante la imagen de la Virgen se cantará el himno de la coronación y habrá un recital de poemas y el canto de las típicas albaes dedicadas a su patrona. Y esto es todo por hoy. Desde Murcia, un cordial saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Pues así lo esperamos. Gracias, Rafael, por todas estas noticias. Y finalizamos con la previsión del tiempo, realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguirán las precipitaciones en la zona mediterránea, aunque serán menos intensas. También se espera algún chubasco en la mitad norte con alguna nevada en puntos altos de los Pirineos, sin descartar alguna precipitación débil en el sur. No obstante, con el paso de las horas, las precipitaciones irán desapareciendo. En el resto de España, los cielos se quedarán poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, las mínimas tendrán valores por debajo de los 10 grados en amplias zonas del país, aunque serán algo más elevadas en el suroeste, con 17 grados. Las máximas en el norte no superarán los 16 grados. En el centro llegarán hasta los 21, alcanzarán los 24 en el área mediterránea, mientras que en el suroeste no pasarán de los 29 grados. Y mañana jueves se espera que los cielos estén poco nubosos o despejados en gran parte de la península. No obstante, quedarán algunas precipitaciones en Islas Baleares y en el Cantábrico, que poco a poco irán a menos. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin grandes cambios, mientras que las máximas se irán recuperando tímidamente.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Natalia Otero de Bustos y Mónica Martínez, y solo hemos contado Javier Pérez y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.